Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ha hablado ante sus ciudadanos el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Han sido 4 minutos de discurso. El presidente ha salido para intentar acallar las críticas después de unos días muy convulsos tras la rebelión del líder del grupo de los mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin. Desde Moscú vendían que iba a producirse anuncios importantes, pero no, se quedó en casi nada. Los puntos más destacados de la intervención de Putin han sido: los responsables de este fallido golpe de Estado serán llevados ante la justicia. 2. Asegura que el levantamiento estaba condenado al fracaso. 3. Dice que permitirá a los soldados de Wagner continuar en el servicio de Rusia en el Ministerio de Defensa e incluso que también se podrán marchar a Bielorrusia. O sea que ya me contarás lo de la justicia. Y que agradece a los rusos su moderación, unidad y patriotismo en estas últimas horas. O sea, nada. La declaración de Putin llegaba después de un audio de Prigozhin en el que negaba un intento de golpe de Estado. Recordemos que Wagner llegó a Rostov, recorrió las carreteras del país, se quedó a 200 kilómetros de Moscú y no avanzó más por la intervención, dicen, del presidente de Bielorrusia, Lukashenko.
La decisión de darnos la vuelta se debe a 2 factores. El primero, no queríamos derramar sangre rusa. El segundo, fuimos a hacer pública nuestra protesta, no a derrocar el gobierno del país.
Te recuerdo que hablamos de un grupo de mercenarios que, como su propio nombre indica, matan por dinero. Estamos ante un ejército privado que mata al servicio del mejor postor, desde Chechenia a Ucrania, pasando por Siria, Sudán, Libia, Mali, República Centroafricana, Venezuela. Y ojo, la rebelión de Prigozhin no es nueva, ¿eh? Ya había avisado. Te recuerdo que estos últimos meses se ha quejado de la falta de armas, de munición para defender el frente en Ucrania. Eran habituales sus críticas al ministro de Defensa ruso, sus insultos, que hoy, por cierto, se ha dejado ver este ministro en un vídeo pasando revista a las tropas. Prigozhin ha vuelto a denunciar fallos de seguridad en Rusia.
Nuestra marcha por la justicia ha evidenciado el grave problema de seguridad en todo el país. En 24 horas hemos recorrido la distancia que el ejército ruso podría haber recorrido el 24 de febrero del 22 hacia Kiev y más allá.
Muchos apuntaron a la posible intervención de Occidente en esa rebelión, que Occidente podría estar detrás de ese intento de golpe de Estado, una posibilidad que ha negado hoy mismo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Dejamos claro que no estamos involucrados, que no tenemos nada que ver. Esto es parte de las dificultades internas de Rusia. No importa lo que pase en Rusia, repito, no importa lo que pase en Rusia, Estados Unidos seguirá defendiendo la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han intensificado los ataques en el este y el sur del país, los contraataques, la famosa contraofensiva. De hecho, Kiev ha aprovechado para pedir más armas y así sacar tajada de las tensiones provocadas por el grupo Wagner. Parece más claro que estos días se le han visto ciertas fisuras a Rusia. Veremos si esas fisuras se traducen en algo más o si se repetirán en el futuro. Lo que sí está claro es que la imagen de Rusia ha quedado tocada. El ejército ruso ha sido humillado por Ucrania y por los Wagner. Sus propios soldados han abierto la puerta a los mercenarios en Rostov. Lo siguiente es que los civiles rusos puedan hacer lo mismo, y si no, el tiempo. Bueno, han pasado casi 500 días de guerra, miles y miles de muertos, millones de desplazados, pero la invasión, el intento de invasión de Ucrania, no deja de sorprendernos. A ver, ¿hasta cuándo aguanta Putin? Enseguida analizamos todo esto y más en Tertulia con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia y tenemos muchísima plancha. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Capítulo Rusia. Lo habréis propuesto los dos como primer tema de vuestra elección de asuntos. Jorge, ¿cómo ves? Hazme una pequeña introducción. ¿Cómo ves el carajal este?
Bueno, la verdad es que de lo que sabemos, porque
sí, claro.
como diría el clásico, es todo lo que tiene que ver con Rusia es un enigma envuelto en un misterio. Pero bueno, por lo que sabemos, ha pasado Vladimir Putin sus peores horas desde que las dos décadas que lleva gobernando Rusia con mano de hierro, porque se ha quedado en evidencia la vulnerabilidad de su posición. Es decir, él, cuanto más se alarga la guerra y más sacrificios comporta, más necesidad tiene de un final rápido y exitoso, y más se aleja esa esperanza. Y desde luego que una banda de mercenarios más o menos mal pertrechados, porque de hecho esa era la queja de Prigozhin, ¿no?, contra el ministro de defensa ruso, sean capaces de recorrer 600 kilómetros Rusia adentro sin apenas resistencia, de tomar la ciudad de Rostov, incluso de matar a una decena de militares rusos, de abrir fuego contra el ejército de su propio patrón, y al mismo tiempo, después de escuchar en televisión una dureza fingida de Putin llamando a un castigo ejemplar, facilite una negociación por la cual les perdona la vida, cuando es un tipo que se ha deshecho de sus opositores tirándolos por la ventana o envenenándolos, pues es evidente que queda retratado el autócrata ruso como alguien menos fuerte que hace 72 horas. Es decir, que eso se han dado cuenta los rusos, ¿no? No sé qué nivel de acceso a las noticias tienen allí, pero desde luego que es una evidencia que la posición es más débil, lo que no significa que el conflicto se vaya a acabar ya o ya. que esto no pueda tener una continuidad, pero desde luego se asustaría bastante este fin de semana Putin.
Camacho.
Bueno, efectivamente, como dice Jorge, todo es de una opacidad absoluta. Bueno, Rusia siempre es opaca. Lo era durante la etapa soviética y lo sigue siendo durante la postsoviética, que en el fondo tampoco se diferencian tanto. Pero sigue habiendo unas incógnitas esenciales. ¿Cómo llegó Prigozhin hasta Rostov sin ninguna resistencia? Sin ninguna oposición, vamos, no resistencia, sin ninguna oposición, por autovía. Llegaron por autovía. Hombre, Rusia tiene fuerza aérea, pero bueno, porque no se usó, porque se le dejó llegar hasta allí. ¿Dónde está Prigozhin? Ha aparecido hoy en un vídeo tal. ¿Dónde está? Porque no parece que esté en Bielorrusia, no es el sitio más seguro para él, un estado títere de Putin. ¿Cómo queda ahora la correlación de fuerzas internas en el Kremlin? Si Putin, ¿cómo ha salido Putin de este asunto? Si hay debates, si se le está cuestionando en sus propias esferas, en fin, ¿qué va a pasar con la guerra? Porque vamos a ver, la guerra Moyar la estaba llevando a cabo el grupo Wagner, que es el que tiene capacidad de combate. El ejército regular ruso tiene una preparación y una eficacia.
Sí, pero regular en el más amplio sentido de la expresión.
Sí, eso
regular.
Es regular, es muy irregular, es bastante regularcito y tiene una preparación y una eficacia muy limitada. Están con reclutas cada vez más jóvenes y cada vez más viejos y son carne de cañón. Es decir, las batallas fuertes las están librando los mercenarios de Wagner, que son tipos, digamos, de muy pocas contemplaciones, ¿eh? Y bueno, así se sabe que están los chechenos, esto, el batallón checheno este, me parece que se llama Kadyrov, el presidente checheno, que son unos auténticos carniceros, pero que tampoco tienen el arsenal y la capacidad operativa de Wagner. Bueno, parece que hay un acuerdo para que Wagner se quede en África, esto es importante, porque claro, ahí tiene que salvaguardar Rusia intereses económicos que no es capaz de mantener con su propio con los medios del Estado. Estoy hablando de minas de diamantes y de fuentes de energía.
Eso puede haber influido en el perdón, entre comillas.
Claro,
¿no?
Pues claro, seguramente. Claro, además del Sahel, ¿no? Esto nos afecta a nosotros, y todavía lo conoce bien el
mucho
asunto del Sahel, ¿no? En fin, está todo un poco en el aire. Ahí Biden diciendo, nosotros no hemos ido. Hombre, esas cosas de todas maneras nunca se reconocen. O sea que casi excusatio non petita. Bueno,
no,
todo son preguntas.
Sí,
y no hay
no
ninguna respuesta.
En cualquier caso, en los próximos días seguramente habrá novedades y iremos profundizando un poquito más. Capítulo doméstico. Empezamos por las propuestas de Jorge y de Ignacio, ¿no?
Eso es. Mecane. Empezamos por Busto, que nos proponía hablar de las medidas económicas que ha presentado esta mañana Feijóo en Barcelona. Y es que el líder del PP busca reorientar el debate de la campaña electoral y poner el foco en la economía. Y hoy ha propuesto una batería de medidas, entre las que destacan la rebaja del IRPF a quienes ganen menos de 40.000 euros al año. Y también se pone como objetivo llegar a los 22 millones de afiliados la próxima legislatura.
Una de las tres economías que más crezca en la Unión Europea. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10.
Se ha hecho bueno, un poco lío con las
cosas. Sí, un poco lío, sí.
Bueno, y Bustos, bueno, si quieres...
Parecía Rajoy, no, sigue.
Ah, vale, Bustos ponía también el acento en las medidas para fortalecer el sector turístico, la moratoria de las nucleares, y sobre esto le ha respondido la vicepresidenta Rivera con un vídeo en las redes sociales.
La regla del 2. 2 por 10, 22. A Feijóo no le salen las cuentas en la economía, pero me temo que todavía le salen peor en energía.
Será una política de mi gobierno revertir el desmantelamiento previsto de nuestras centrales nucleares.
¿Prorrogar las nucleares? ¿A qué coste? ¿Quién lo paga? ¿Quién se hace cargo de las centrales viejas y quién se hace cargo de los residuos? Falta mucho por explicar.
Bustos.
Es sintomático que la ministra, que como su nombre indica, está en el poder, se sienta como una opositora a salir al paso de las propuestas de quien parece que es el presidente ya, porque el PSOE lleva tiempo, los ministros, el gobierno y el propio Sánchez llevan tiempo reaccionando a cada anuncio de Feijóo como si estuvieran en la oposición y el PP en el gobierno. Este vídeo de Teresa Rivera es muy sintomático de esa mentalidad derrotista, porque evidentemente una de las señas de identidad de este gobierno ha sido la transición energética a una velocidad y a unos costes que le están causando una sangría de votos, sobre todo en el mundo rural, en el mundo de la agricultura, por no recordar todo lo que pasó en Doñana y en Huelva y todo esto. Y ahora, claro, el tema de las nucleares, lo que pasa es que Feijóo tiene una baza muy fuerte, que es que desde que la Unión Europea, después de la invasión de Rusia a Ucrania, anunciase o reconociese que la energía nuclear es considerada verde, pues Feijóo tiene la sartén por el mango. Ah, si Francia está aumentando sus partidas presupuestarias para mantener su fuerza nuclear, ¿por qué España está empeñada por dogmatismo ideológico en ser la campeona del desmantelamiento de lo nuclear y de las energías verdes al coste energético y de competitividad de nuestro sector primario? En muchos casos, claro, evidentemente esa baza, pues en el mundo de la industria, yo creo que va a gustar mucho a muchos oídos, ¿no? Quiero decir que Feijóo ha jugado eso porque tiene en Europa la principal apoyo a esa medida, que aquí no se ha discutido por razones ideológicas, como si las centrales nucleares fueran de derechas o una cosa así, y la de los monillos fuera de izquierdas. Es que no, intentar politizar hasta ese punto, que es lo que ha hecho Teresa Rivera durante todo su mandato, el asunto de la energía es un error de país. Y yo creo que las circunstancias están cambiando. No digo que sea la panacea, pero hombre, si tienes unas centrales que son operativas y que no pasa nada por ampliar su vida útil, pues ¿por qué no explorar esa posibilidad y beneficiarse de esa competitividad añadida, ¿no? Pero eso, y luego poner el hincapié en el empleo es uno de los puntos fuertes históricos del Partido Popular, seguir creciendo y reforzar la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, con un aumento de su productividad, con un plan Renove que también ha anunciado. Está volviendo a sonar también la mochila austriaca, que es una medida en su momento muy defendida por Ciudadanos, algunas de cuyas medidas está incorporando Feijóo a través de la Fundación Reformismo 21, y esto de la mochila austriaca también es una medida que podría gustar también a la izquierda y a los sindicatos, porque supone un plan de ahorro de pensiones portátil para que el trabajador se lo pueda llevar a un curro o si no, utilizarlo en su pensión. O sea que no, es una medida muy interesante que además fomenta la movilidad laboral. No sé, está bien sacar en campaña estas medidas, pero ya te digo, la impresión desde el punto de vista político es que es el gobierno el que va a rebufo de las propuestas de la oposición.
Camacho.
A mí hay cosas que, en general, la música me suena bien. El PP tiene efectivamente una vitola de eficacia económica, aunque el sanchismo se la intenta combatir. No es que los números macro del sanchismo sean malos, Los micros, sí, y eso es lo que lo está devastando, que esa mejora de la macroeconomía, pues la reducción de la inflación, la productividad, etcétera, no está llegando, no está permeabilizando las capas bajas, porque los costes de la vida real, sobre todo de alimentación y de energía y tal, siguen siendo muy altos, ¿verdad? Pero más allá de esta música que suena bien, dicha en abstracto, por ejemplo, está el tema de la mochila austríaca, por ejemplo. Yo soy muy, muy escéptico respecto a la implantación de la mochila austríaca por la sencilla razón de que la izquierda no la quiere, los sindicatos no la quieren, por razones que a mí se me escapan, porque son beneficiosas para los trabajadores, pero se me escapan y, por tanto, será difícil que encuentre consenso. Hay, efectivamente, 4 o 5 propuestas más que vienen claramente de la influencia de Luis Garicano y de Pablo Vázquez en la fundación esta de Reformismo 21, que es un poco el think tank ideológico de Feijóo. Efectivamente me suena bien lo de la continuidad de las nucleares. Habrá que hacerlo con cierta prudencia, etcétera, y desde luego siempre y cuando las eléctricas estén dispuestas a sacarlo adelante, ¿no? Algunas ya han pasado la página esa, sobre todo al calor de las subvenciones europeas a las energías renovables. Pero me parece fundamental, aunque su aportación al mix energético español es pequeña, pero todo lo que sea sirva para abaratar la energía. Me suena bien, evidentemente, la rebaja de impuestos, pero tengo dudas. ¿Qué dudas tengo? La principal, que el otro día el señor Juan Bravo, que es otro responsable económico del PP, fue bastante ambiguo en esto de los impuestos. Y dijo que, bueno, que lo que se comprometían de verdad, era no subirlos, pero que estaban pendientes de una auditoría del gasto. Ya se sabe lo que va a pasar cuando metan la auditoría del gasto.
Se van a encontrar cocodrilos
en la auditoría, y entonces dirán, pero esto vamos a dejarlo para el cuarto año, entonces vamos a deflactar el IRPF. Hombre, sí, pero deflactar el IRPF no es bajar los impuestos. Bajar los impuestos es lo que ha dicho Feijóo. Dicen, va a renta de menos de
40.000 euros para abajo,
impuestos.
Sí.
Esto es bajar los impuestos y debería subir, debería subir, pero en fin. Hombre, y luego, pues que dice, vamos a recortar el gasto. ¿En qué? Dice, quitar ministerio. Hombre, no nos tome por idiotas. O sea, quitar ministerios es el símbolo de recortar el gasto. Pero eso no es recortar el gasto.
No, el gasto es sanidad, pensiones y educación.
No, recortar el gasto es funcionarios y algunos servicios. Y sobre todo subvenciones. Y ya digo yo desde aquí que ni sanidad, ni, ¿qué has dicho, Jorge?
Ni educación,
ni pensiones va a recortar nada. Entonces, vamos a ver, ¿de dónde va a recortar el gasto?
Pero yo prefiero, a mí me parece un ejercicio de honestidad el hecho de no incurrir en el populismo fiscal. O sea, Feijóo lo podría hacer ahora y decir, señores, Sánchez ha subido 40 impuestos, tenemos la mayor presión fiscal de la historia de la democracia, para asumir un gasto clientelar, político y electoral, que ni siquiera le está rentando al PSOE, y tenemos en el horizonte la vuelta del pacto de estabilidad. Bruselas va a volver a mirar la deuda y el déficit con bastante más mala uva de la que ha tenido por la excepción pandémica estos años, que ha permitido gastar sin tasa Sánchez en presupuestos expansivos uno tras otro. Las condiciones van a cambiar y, por tanto, ahora que vamos a tener que financiarnos por nosotros mismos, porque el Banco Central Europeo ya nos compra, pues yo no sé lo que me voy a encontrar. No me puedo poner a prometer rebajas fiscales como un loco, porque no sé lo que voy a encontrar y hay que seguir pagando el Estado. Yo prefiero que afinen en la promesa. Vamos a bajar los que podamos y tal, pero no ponerse, porque si no le puede pasar como a Montoro y a Rajoy, que prometieron bajadas y cuando se encontraron el déficit un 8%, pues tuvieron que subirlos.
Ya os digo yo que el gasto, la masa de gasto, porque no lo recortan ni el PP, ni el PP con Vox. Porque luego Vox dirá, vamos a cerrar chiringuitos.
Sí, los símbolos, sí, habrá recorte de asesores y de ministerios, pero no se va a notar.
Eso no es recorte de gasto. Y la deuda, ¿y qué va a pasar con la deuda? Que está en el 130%.
Propuesta de Camacho.
¿Quiere que hablemos de Pedro Sánchez y esa ronda de entrevistas que está haciendo? Entre ellas, la de anoche con Jordi Évole en La Sexta. Pero, Ángel, mejor vamos a recordar cómo nos lo ha propuesto Camacho, que queda muchísimo mejor.
A ver. Por el otro lado, el presidente Sánchez sigue su gira por los medios, donde parece ir cantando aquella nana de Goytisolo que puso música Paco Ibáñez. Acuérdate, la del lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.
Érase una vez un lobo. erudito bueno, al que maltrataban todos los corderos.
¿Te referías a esta, no, Camacho?
Los corderos de la derecha.
¿Has visto qué bien traído, ¿no?
Y había una vez un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Sigue diciendo, ¿no?
¿Por qué lo dices, Ignacio?
Bueno, porque efectivamente Sánchez ha emprendido una campaña de victimización. Yo soy la víctima de una campaña de odio que ha desatado la caverna contra mí. Yo solo soy un pobre hombre que cambia de opinión por razones de Estado, no miento. Y hay una oleada de fobia, de cólera contra mí y tal y cual. Esto es una campaña diseñada, por cierto, por el señor Barroso y su equipo. Y bueno, es la canción que está repitiendo continuamente en todas las entrevistas en las que está dando, en las que trata de humanizarse, con una empatía perfectamente descriptible, porque sí. Este hombre, o sea, el gran problema que tienen los asesores de Sánchez es que
Sánchez es como es.
El candidato, claro, es claro. El perfil, es que el candidato es muy difícil de pulir, ¿no? Y en cuanto a esto, le sale el colmillo al lobito bueno, que le sale el colmillo en la primera sonrisa. Pero, ojo, está teniendo un cierto éxito. Se ven las encuestas. Yo creo que el éxito se debe fundamentalmente a los líos y a los tiros que se está pegando el PP y la derecha en general a sí misma, ¿no? Pero sí es verdad que parece que está, de alguna forma, convocando un cierto voto útil de la izquierda en detrimento de Sumar, que no arranca la gente. Los de izquierdas no le ven la punta a esto de Sumar y se están empezando a subir al carro de Sánchez. Y le está también, parece, aumentando la tasa de fidelidad, de voto del PSOE, es decir, frenando un poco el trasvase hacia la abstención y hacia incluso el PP que se produjo en las municipales. Ellos venden más euforia de la que tienen, están muy lejos todavía, muy lejos del PP, ya se conforman con superar los 100 escaños, no porque eso se vaya a seguir para gobernar, sino porque eso es donde se puede agarrar Sánchez para continuar por lo menos un añito más al frente del PSOE. Le va a ser difícil porque va a haber mucho jaleo. Pero bueno, sí es verdad que en esta que hay gente que está picando en esta campaña. Se parece mentira que a estas alturas todavía haya gente dispuesta a comprarle a Sánchez la nana del lobito. Bueno, pues ahí está. No, yo no me he equivocado, yo soy bueno.
Puede ser. ¿Qué tal, Jorge?
Yo creo que la sobreexposición mediática de Sánchez, no sé si es la que está obrando este pequeño repunte que detectamos en algunas encuestas como la del Mundo de Hoy, que bueno, en los últimos 15-20 días habría subido el bloque de la izquierda 6 diputados. Yo creo que es más bien de mérito, efectivamente, de las derechas, del enfrentamiento, sobre todo en Extremadura, entre PP y Vox, porque sabemos que el ruido penaliza siempre. El ruido penaliza, la división penaliza y sobre todo el caos. La idea de que no hay alguien que está llevando por parte de los dos partidos una estrategia clara de entendimiento para provocar el cambio y para fundamentarlo. Entonces, esa idea, el caos gusta especialmente poco a la derecha. El orden es uno de los valores tradicionales de la derecha y, por tanto, esta idea de caos está dándole un leve repunte. Pero luego también Sumar repuntaría un poquito, al menos según nuestra encuesta, porque yo creo que precisamente han conseguido enterrar el ruido derivado del enfrentamiento con Podemos. O sea, le ha hecho sufrir mucho Irene Montero y Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, pero una vez que ha conseguido enterrarlos y llevan ya muchos días callados, pues eso se traduce en un fortalecimiento de esa confederación de 15 o 20 partiditos que está dentro de Sumar. Pero eso sigue sin darle ni de lejos, creo, la posibilidad de repetir el Frankenstein. Y lo que tiene que pensar es el PP y Vox es, cómo van a dejar de emitir señales de ruido a su propio electorado.
Perdóname un segundo, te doy la palabra enseguida. Apuntaba Bustos, PP, Vox en Extremadura, esas señales, Necane.
Y es que hoy María Guardiola lo que ha hecho es rebajar el tono. La presidenta del PP en esa comunidad escribe en una carta a sus militantes que es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con Vox. Aplaza también sin fecha la reunión que había convocado ayer para explicarles su postura sobre las negociaciones para formar gobierno y dice además que se está utilizando la situación en Extremadura para influir en la campaña de las generales y que no quiere hacer daño a su partido ni desviar desviar la atención de lo importante. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, valora positivamente este movimiento de Guardiola.
Parece un buen paso. Yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños, que han sido votadas por los españoles en muchas regiones y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa. Nosotros estamos con la mano tendida desde el principio. Hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana que no es una victoria para ninguna de las dos fuerzas políticas, pero que es razonable para los electores de ambas, y eso es a lo que aspiramos en el resto de España.
Te he interrumpido, Camacho.
No, es que le iba a decir a Jorge que va a haber pronto otras encuestas en las que Sumar aparece estancado. Pero no, quieres que hablemos ya de Extremadura, ¿no?
Sí, porfa.
Bueno, es evidente que, como decía Jorge, la sensación que estaba dando el PP era de descontrol, porque yo creo que la táctica, que no estrategia táctica de Feijóo, de Génova, del entorno directivo del PP, era vamos a hacer cosas diferentes según los territorios. En un sitio pactamos, en otro no, en otro pactamos con Revilla, en el otro le damos la alcaldía a Colbón y tal. Pero esto lo que ha provocado, en vez del efecto pretendido, era el efecto de desconcierto. Y entonces se cabrean los que no quieren pactar con Vox, se cabrean porque han pactado en Valencia, los que quieren pactar se cabrean porque no han pactado en Extremadura o porque no quieren pactar en Murcia, y entonces se va de alguna forma produciendo un cierto derrape por ambos flancos, ¿verdad?
¿Qué es lo que buscaba Sánchez al adelantar elecciones?
¿Qué es lo que buscaba Sánchez
en esta situación?
Por lo menos al meter el dedo en la candela, yo sigo pensando que la elección de Sánchez fue más primaria, fue el primer día posible.
Sí, defenderse también de los
eso
suyos.
Eso es, de los suyos. El primer día posible, porque si no nos van a atropellar los nuestros, ¿no? Pero tiene efectos de rebote sobrevenido, como son la evidente distorsión del voto por la jornada electoral y que al mezclarle al PP la campaña con la negociación de los pactos, pues le obliga a atender otro frente, y si además tiene que exponer, como hemos visto antes, un programa de gobierno, porque es el ganador presentido, pues ya está entre frentes, como estos equilibristas antiguos que salían en los programas de variedades de la televisión, que ponían platos a bailar en una mesa, y siempre se le caía algún plato porque estaba y tenía que volver al principio, y otra vez se caía el otro. Bueno, Extremadura, lo razonable es que efectivamente haya un acuerdo programático, porque la representación de Vox es corta y necesita a Guardiola muy poco, no sé, son 2-3 escaños lo que le faltan para completar la mayoría. Ya han perdido la posibilidad por esta obcecación mutua, han perdido la posibilidad de compensar a Vox con la presidencia del Parlamento, se le ha quedado el PSOE. Y lo lógico es que ahora haya un acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que es que Guardiola quemó mucha pólvora el primer día, porque tuvo 40 segundos devastadores, diciendo aquello de que eran homófobos, machistas, que rompían las banderas LGTB, que no iba a pactar porque por encima de su cadáver. Claro, es muy difícil volver de esto, salvo que sea Sánchez y te importa todo un comino. Pero la gente que se mira al espejo tiene mucha dificultad. Entonces ahora ha empezado, bueno, con respeto, no sé qué, y tal y cual, pero va a quedar como que gancho.
Claro. Bustos, si terminamos.
Hay que hacer encaje de bolillos ahora, porque efectivamente volver del vídeo de la semana pasada es complicado. Lo que hemos visto de momento es un viraje en las formas por ambas partes. Guardiola suspende la reunión con su comité de partido y lanza un mensaje de mano tendida y acuerdo programático. O sea, todavía siguen sus 13 de no decir gobierno compartido, de meter gente. Pero bueno, claro, es verdad que su baza negociadora ya no es la misma que hace una semana. Por lo visto, parece ser que cuando estuvo en Madrid, en la investidura de Isabel Díaz Ayuso, digamos que le hicieron una intervención, ¿no? Como se dicen en estos.
Sí,
en
155.
Le hicieron una intervención y dijeron, a ver, vamos a explicarte una cosa. Y claro, yo sigo pensando que Guardiola debe ser fuerte, debe ser firme en la defensa de algo que es un consenso, yo creo que transversal, y que son políticas de igualdad razonables. No estoy diciendo que se parezcan en absoluto a las que ha llevado el gobierno de España, pero hombre, yo creo que hay un consenso. De hecho, el propio Abascal declaró la semana pasada que cree él que existe, por supuesto que existe, la violencia machista, que es una de las violencias, que hay otras, pero que por supuesto esa debe ser combatida y tal. Bueno, pues que manden a negociar con María Guardiola un boxero que sí crea como Abascal, porque claro, esa es otra cosa. ¿Qué está pasando dentro de Vox? Porque Vox está inmerso, ¿manda Abascal ahí o no? Porque Vox está inmerso en una serie de peleas de tribus identitarias ahí dentro, donde unos tiran más a un lado que a otros, los que parecen un poquito más liberales han sido purgados en favor de Buxadé, que ahora gobierna desde Madrid los pactos con mano de hierro. En fin, ¿qué está pasando ahí dentro? Y si hace falta, que sean los jefes los que pongan un poco de orden.
Pues estaremos atentos. Dejadme dos minutos que tengo un invitado aquí en el estudio. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Que aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros? Con la nueva fórmula coche-casa de línea directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, línea directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticia de este fin de semana que vamos a comentar en tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, y que puede tener su importancia cuando uno ve el mapa del Mediterráneo. El líder de Nueva Democracia, es para entendernos, el PP en Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha jurado hoy como primer ministro griego. Nekane.
Ya ayer en la repetición electoral logró el 40% de los votos, lo que le va a permitir volver a gobernar con mayoría absoluta gracias a la prima de escaños que le concede la ley como el partido más votado. Segundo ha sido Syriza, el ex primer ministro Alexis Tsipras se ha dado un buen batacazo, no llega al 18% de los votos, menos de la mitad que el ganador.
Cada vez que hablamos de Grecia, y claro, en los últimos años, por desgracia muchas veces, pero es así, pues llamamos a un amigo, el abogado griego que trabaja aquí en Madrid, Vasilis Morfakidis. Vasilis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Una primera lectura de la victoria de Mitsotakis y, si me apuras a la vez, del batacazo de Tsipras.
Pues es que las dos cosas van muy unidas. La victoria de Mitsotakis estaba cantada desde las elecciones anteriores del mes de mayo. Sencillamente se ha repetido para, de alguna manera, normalizar el resultado. Lo que no se esperaba era el batacazo de Syriza. Syriza y toda la izquierda se ha fragmentado más de lo que estaba. Hay un subidón por ahí del PASOK, del viejo PASOK, del Andreas Papandreou, que ha renacido de alguna manera. Y no por otra cosa, sino porque Syriza se está ya desmembrando. Porque Syriza realmente era en un 70% o más PASOK. La gente del PASOK.
El socialismo.
PASOK, exacto. Que se habían incorporado en Syriza más todos los demás. Pues ahora todo esto se ha visto claramente que no tiene futuro. Estas formaciones políticas que en un momento sumaban, pues ahora sencillamente restan. Y no se sabe dónde van a llegar. Esto es, además, un peligro. Un peligro porque el propio partido de Nueva Democracia, el PP griego, digamos, ve que no tiene un partido de oposición.
Eso no es bueno.
Que no hay oposición.
Eso no es bueno.
Eso es malísimo. Y cada uno allí intentará gritar lo más alto, tanto el Syriza como el PASOK, para demostrar que soy yo el...
No, Basilis, te iba a preguntar si, ¿qué lectura haces desde el punto de vista mediterráneo? ¿Ves Italia? Hombre, ¿ves Grecia? Hay elecciones aquí dentro de nada. Somos muy parecidos, ¿eh?
Somos más parecidos entre Grecia y España, más que por Italia. Y no lo digo por las elecciones o por el gobierno que hay en Italia. Se ha demostrado que el centro derecha es el que gana en estos tiempos. El centrismo, la moderación, está en auge. ¿Por qué? Porque el tiempo lo pide. Este tiempo pide este tipo de política. Todas las demás políticas son oportunistas, opacas, y además salir a decir qué mala es la derecha para ganar votos, es que esto ya no funciona. Y no funciona en Grecia, y yo creo que aquí tampoco va a funcionar, porque esto ya no tiene futuro. La gente quiere algo tangible. Por decir que la mayoría de los jóvenes que han votado por primera vez en Grecia entre 18 y 25 años, el 70% ha votado la derecha. Esto nunca había pasado antes. Siempre la juventud iba hacia la izquierda. Porque los cánticos de sirena, pero esto es indicativo. ¿Por qué? Porque esta gente quiere un futuro, quiere una estabilidad, tiene una normalización. Con optimismo, mirar con optimismo al futuro. Y hasta ahora la izquierda no ha podido darlo.
Me está levantando el dedo Jorge Bustos.
Sí, es muy interesante esto porque puede ser un horizonte posible para la política española. No sé si eres seguidor de la política española.
Mucho.
En su momento Pablo Iglesias, ¿verdad?, fue uno de los y le llamaba Alexis,
con toda la familiaridad del mundo. Sí.
Y bueno, ¿dónde está Pablo Iglesias? ¿Dónde está Alexis Tsipras? Y bueno, no sabemos dónde va a estar la coalición de gobierno que bueno, en la que Podemos ha tenido un papel, pero en ningún caso, ningún escenario en España se maneja como lo que le pasó al PASOK con el, o sea, no parece que el PSOE vaya a pasar por lo mismo.
No. Es que esto tuvo su momento. En aquel momento,
bueno, mira Francia,
Sí, pero tampoco es el caso español.
Pero el caso griego fue diferente, fue el momento más crudo de la crisis que pasaba en aquel entonces, y todo el mundo miró hacia Syriza, hacia el Tsipras, como salvador, incluso los propios del PASOK, es decir, abandonaron el Partido Socialista en bloque para incorporarse al Syriza. Y claro, el Partido Socialista quedó en un 3% si acaso en aquel entonces, prácticamente la desaparición. Ahora sí, intentan otra vez volver, deberían de resucitar más el Partido Socialista, porque realmente lo que se necesita es un partido de centro-izquierda. Y el Syriza ya ha tenido su momento, ha tenido su momento de gloria, como quien dice, pero ya no tiene nada que hacer y se va a fragmentar todavía más. Tsipras ya ha puesto su puesto, por decirlo así, en manos de la gente para un futuro mejor de Syriza, que nadie se lo cree.
¿Cómo está económicamente Grecia después de la crisis, después de la intervención, después de los recortes, las ha pasado muy canutas.
Sí, así es. La ha pasado muy canutas y poco a poco y con tenacidad han salido adelante.
Sí, ¿no?
No mucho. Falta, hay mucho camino que recorrer. Pero hay cierta estabilidad y optimismo. Y esto es lo que quiere la gente. Optimismo, ver el futuro con optimismo. Decir, bueno, las cosas se están haciendo poco a poco. Falta mucho, muchísimo. Pero por lo menos esta gente, la derecha moderada, por decirlo así, nos están dando algo. Es que los otros no daban más que utopía. Y la utopía, el día de hoy, no tiene lugar. Y así van. Y claro que necesitan mucho, necesitan camino por delante, pero tienen todas las papeletas para sacarlo.
¿Cómo se ha vivido estos últimos 10 días la hecatombe de la inmigración en las costas del Jónico? Lo digo porque aquí lo sufrimos mucho, en Italia se sufre mucho o más todavía, pero esto de Grecia es relativamente nuevo, por lo menos por el mar.
Están pasando continuamente. El otro día hubo otro velero, también la Guardia Costera ha intervenido, ha salvado bastantes, otros también se han ahogado. Esto ya es un fenómeno diario. Lo que pasa es que en aquel buque, todo el mundo lo ha visto en la televisión, supongo, ¿no? Aquello era una auténtica barbaridad. Con una ola de más se iba al pique. Imagínense, yo siempre lo he dicho, digo, hombre, la Guardia Costera griega o italiana o lo que sea, poco tiene que hacer, aun incluso si se acercan un poco más de lo debido, es que lo hunden, y sería peor todavía. Es que, pero claro, no puedes saber qué va a pasar en estos momentos y en aquella incertidumbre, pero sobre todo las vidas que se pierden no son fáciles de tragar. La gente lo ha tomado mal. Intentó Syriza sacar partido de esto, cosa que no ha prosperado, como es lógico, porque se ve que se tienen que agarrar a un clavo ardiente, pero no tiene futuro. Pero tiene que solucionarse este tema porque es de lo más gravoso que hay en nuestra tierra, aquí en España, en Italia.
En nuestro mar Mediterráneo. Ignacio Camacho.
Sí, yo solo quería hacer una pregunta en relación con el sistema electoral griego. Quiero recordar que hace 3-4 años se introdujo una reforma que a mí me parece muy interesante, porque es una reforma claramente mayoritaria, claramente bipartidista.
El plus.
Que es una prima de, no sé si eran 50 diputados a la primera fuerza, partido más votado. ¿Eso sigue vigente?
Hago un paréntesis porque es al revés. Esto existía desde la transición.
Eso es.
Tsipras, viendo que podría tener que perder la mayoría absoluta y tendría que hacer pactos como se hicieron aquí para poder gobernar, ha cambiado la ley electoral y de la reforzada cambió a la simple. Y con la simple, pues es, sí, hay que hacer muchos tipos de uniones, de partidos, tal, pero esto no funciona. La gente, que son los votantes en general, han demostrado que quieren un sistema para que pueda salir un gobierno fuerte. Es decir, el reforzado, que luego fue ahora la segunda vuelta, que la llaman malamente segunda vuelta, no es segunda vuelta, es otras elecciones. ¿Por qué? Porque son basándose en otro tipo de sistema electoral. ¿Qué quiere decir? El reforzado significa que a partir del 25% que saca cada partido, pues tiene un plus de 20 escaños. Y si llega a los 40 escaños, como Nueva Democracia ahora, pues los 20 se convierten en 50. Esto ya ayuda a gobernar con facilidad. Y ya está. Pero de un solo partido, claro. Sin necesidad de hacer alianzas extras, porque, por ejemplo, perdón, en la primera vuelta, el Mitsotakis creo que ganó con 147. Le faltaban 3 o 4 diputados para tener la mayoría absoluta. Tenía la extrema derecha con la que podía aliarse. Si no llega a haber esta segunda vuelta,
pues hubiera tenido que hacer una alianza.
Bueno, pues no la hizo. Y conclusión, esto también hay que tenerlo un poco en cuenta. En las segundas elecciones de ahora han salido 3 partidos de extrema derecha, no uno. No le hace falta al Mitsotakis para gobernar, pero allí están. ¿Qué significa esto? Para mí, 2 cosas. Que la mayoría de los votantes quiere un gobierno único y fuerte, pero por otra parte, las condiciones políticas en Grecia empujan hacia la extrema derecha también.
Pues estaremos atentos. El Mediterráneo, como hemos empezado la conversación con Vasilis, sí, tenemos muchísimas cosas en común. Veremos qué pasa dentro de unos días. Vasilis Morfakidis, abogado, amigo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, chao, chao. Está por aquí Julio César Herrero. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa, Julius?
Hola, Ignatius.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal? Hola, Jorge.
Hola, Julio César.
Buenas. Bueno, en principio iba a ser el jueves, pero ahora va a haber que esperar un poquito para que desaparezca el último símbolo de una de las etapas más tristes y complicadas de la historia reciente de la humanidad. Espero que no sea esto excesivo. La pandemia del coronavirus. Ya no habrá que utilizar mascarillas ni en las farmacias ni en los centros médicos. Será dentro de unos cuantos días. Casi va a coincidir con la campaña, porque es solo una coincidencia, ¿no?
Sí, yo como creo, todas las otras veces.
No, vamos a ver.
Que ha ido quitando y poniendo según había elecciones en un sitio o en otro.
Opinión personal. Yo creo que tocaba quitarla. Se sabía que se iban a quitar antes de la convocatoria electoral. Ahora la ha venido bien. Pues puede ser, pero yo creo que nadie va a votar porque te hayan quitado la mascarilla.
Otra cosa, porque ya casi no la lleva prácticamente nadie.
Esto, Jorge, es una coincidencia sin más, ¿no?
No, sí, pero es que incluso cuando entrabas en la farmacia y te decían, pues te tenía que prestar la farmacéutica, sí, o el farmacéutico,
la suya.
Porque ya era como que nadie se la tomaba ya, te la dejaban riéndose, pero sí.
¿Cuándo fue la última vez que os echasteis gel hidroalcohólico?
Yo esta mañana.
Anda, mira.
Sí, en el taller.
Yo lo sigo llevando, sí.
Yo llevo alcohol al taller y he cogido la que tenía.
Es una de las cosas que yo he aprendido de la pandemia, que es muy bueno llevar un poco de gel en el bolsillo y te limpias de vez en cuando. Pero por higiene, no ya por el COVID, sino por higiene.
Pues no sé, en 1980, por ahí.
O así, ¿no? Oye, esto, y cuando toséis... Y cuando toséis, ¿echáis la mano a la boca o el codo?
Por favor.
¿Qué?
Yo es que creo que han desaparecido, por fortuna, todos esos automatismos.
No te me adelantes.
Me he apartado para toser y me he cubierto la boca para toser desde que era chico, así me lo enseñaron.
¿Con la mano o con el codo?
¿Qué más da?
No, da igual.
Mejor el codo, pero bueno.
¿Te sigues poniendo el codo tú o no?
El pañuelo y lo saco, y tampoco el pañuelo. Yo es que todavía uso pañuelo, ¿qué quieres que te diga?
De esos de tela. Ángel, ¿tú qué?
Yo procuro, o sea, yo como soy alérgico y veo cuando estornudo, con la mano nunca, porque además te la pones perdida. Por lo tanto, el codo.
Digo, pues, se nos dijo entonces que ya nada iba a ser como antes. Aquello fue un poquito exagerado insistir en aquella idea de que ya todo iba a cambiar para siempre.
No sé, ¿sabes qué pasa? Opinión personal también. Que es que entonces no se veía el fin de esto, y yo no critico al que lo dijera, ¿eh? Es que no se veía el fin. Ahora resulta que se ve como exagerado. Pues mira, pues menos mal. Eso quiere decir que lo hemos arreglado. Pero había que estar entonces, ¿eh?
Yo celebro la victoria en todos los frentes de la vuelta a la normalidad.
Yo, o sea, también.
Pero en todos los frentes. Recuerdo, por ejemplo, que hubo un lobby antibesos. Es decir, oye, vamos a aprovechar la pandemia para no volver a darnos nunca más 2 besos en la mejilla cuando nos presentan un hombre o una mujer. Bueno, pues no sé. Yo estuve en una fiesta el sábado y di 2 besos a la gente. Quiere decir que bien, ya está, se olvidó eso. Es decir, que también es una cuestión cultural. Oye, que a lo mejor si hay personas que te adelantan la mano, pues le das la mano y sin problemas. Pero bueno, yo creo que son costumbres mediterráneas que nos han funcionado muy bien y por las que la gente quiere venir a España.
Yo creo que hay cosas que se han quedado, las cosas que se tenían que quedar. Por ejemplo, se ha quedado en otra dimensión, por supuesto, pero se ha quedado el teletrabajo. Se ha quedado un cierto respeto a la enfermedad. respecto a los demás, a la gente, por ejemplo, bueno, pues ahora todavía pues hay personas mayores y tal, que tienen problemas pulmonares y van con mascarilla, la gente les respeta, no se les mira mal. Se han quedado los veladores.
Compramos más papel higiénico que
las
antes,
terrazas,
por si acaso.
Efectivamente. Se ha quedado también en parte las terrazas, se han quedado los veladores. La gente, incluso en invierno, prefiere las terrazas. Yo creo que aquello de esto no va a cambiar todo, era un poco una visión
un poco literaria,
sí,
o novelesca.
Literaria, eso iba a decir, novelesca, de que desconoce en el fondo la condición humana, porque todo el mundo estaba loco por volver a lo de antes. Pero a mí, por ejemplo, me parece que hay cosas que se deberían de haber quedado, se han quedado, por ejemplo, de estrecharse la mano, que no deja de ser antihigiénico. Pues oye, si en esos 2-3 años aprendimos a saludarnos sin estrecharnos la mano, ¿a qué viene tanto?
Aquello del codito era
ridículo. O la mano en el codo.
El codo es ridículo.
La mano en el corazón.
Una cabezada, un gesto, pomposo, tal, una cosa un poco tal.
Te dan las manos
sudorosas y tal.
Luego hay vestigios bastante más lesivos, como por ejemplo la relajación en los controles de la BAU, por ejemplo, que todavía el año que viene.
¿De qué, perdón?
El lavado, la selectividad, o sea que hay modelos de examen que son, yo he tenido un caso cerca en esta última lavado y es que era una broma, es decir, comparado con, tampoco es que nosotros nos matáramos, pero bueno, la selectividad infundía respeto y miedo y te obligaban a cerrarte varias semanas, ahora es una broma. Y luego que los dos años que son cursos en donde efectivamente se relajó, digamos, la exigencia en aras de que los estudiantes pues no se traumatizaran más de lo necesario con la enfermedad, ahí hay unas lagunas, yo creo, de conocimientos que igual afloran en la vida universitaria o peor, en la laboral.
Un cierto respeto educado a las distancias. Hay gente que otra vez se te echa encima cuando te habla y te salpica. Oiga, espérate. Pero esto ya no es un problema de contagio del COVID, es un problema de
eso es España.
De territorio.
Eso
de territorio,
no es lo no te pasa.
Y tal, ¿no?
Si te vas a Noruega, no te pasa, Ignacio.
Sí, sí.
Si te mudas a Oslo, se
pero puede. En cambio, por ejemplo, permanecen algunas cosas, en fin, bueno, cada país establece sus reglas, pero a ciertos países viajar en avión sigue siendo un engorro burocrático que te hacen pasar por formularios y este tipo de cosas, ¿no?
Ignacio es como Jack Nicholson, el mejor imposible.
Sí, un poco. Sí. Siempre me he identificado mucho con el personaje, aunque no voy esquivando las rosetas, pero casi. Me identifico mucho con ese y con Monk, un personaje de una serie que tiene un trastorno compulsivo.
Sí. Un toc. Bueno, la pandemia fue en esta legislatura, por cierto, salvo Podemos en la campaña de Madrid, con muy poco éxito hace meses, que a mí no me consta que ni un solo político hable ya de ese tema, ni de muertos, ni de la gestión, ni de los
no,
números.
A pesar de que sigue existiendo el COVID, el COVID sigue circulando con cierta naturalidad, además, porque circula.
¿Cómo va a circular?
Va a circular mucho tiempo.
Esa gripa,
gripalizado. Sí, con la diferencia que la gripe suele ser estacional y el COVID se queda todo.
Políticamente, ¿nada de aquello pensáis que debe ser valorado ahora?
Hombre, vamos a ver, Sánchez no hace más que invocar la pandemia como coartada, es decir, la gente que está descontenta en su pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, pues es evidente que Sánchez está todo el rato con la pandemia, bueno, mete hasta el volcán, mete ahí la guerra, que nos ha afectado mucho menos que a otros países europeos, pero los invoca como coartadas de las fallas de su gestión, como diciendo, es que yo he tenido que gobernar en tiempos tan duros, recordar la pandemia, en fin, perdonadme las cosas que he hecho mal porque no tenía...
Pero
pero claro, es que yo creo que eso es... Primero que tuvimos una gestión pandémica absolutamente garrafal, de las peores de Europa y del mundo, con un confinamiento que destruyó durante 3 años, que hasta ahora que acaba de salir el dato no hemos recuperado el PIB, hemos sido los últimos en recuperar el PIB, y eso es producto de un confinamiento salvaje, que luego además fue declarado inconstitucional, pero es que además Europa, gracias a la pandemia, permitió a Sánchez ocultar su escasa aptitud para la gestión económica, dándole la manivela del gasto, así cualquiera gestiona.
Pero sobre todo, y ahora que está de moda moda ahora de Sánchez decir, no, yo es que cambié de opinión y tal. Las mentiras de la pandemia. ¿Habrá quien se les hayan olvidado? A mí no se me ha olvidado.
El comité de expertos.
A mí no se me ha olvidado el comité de expertos que no existía. Hombre, perdona, a mí no se me ha olvidado aquel nefasto portavoz.
Que Salvador Illa le metió a Madrid un 155 casi a dos.
El tal Simón mintiendo desorejadamente a cada rato. Y sobre todo, no se me ha olvidado que seguimos sin una cifra solvente de muertos.
De muertos.
Que lo más importante son los muertos. Oye, me dice mi amiga Carmen Ignacio que no te acerques a Yolanda Díaz porque te espachurra a todo el que saluda. Y yo le añado que te toca la cara.
Lo pasó mal en pandemia, Yolanda. Con las manos, claro, no podía
te coge la cara con la... Bueno, a mí
esto
no.
Es la democracia de los cuidados, que yo digo.
Sí, sí, claro. Sí, cuidados físicos, sí.
Nos queda un minuto.
¿Es admisible que no haya habido una comisión de investigación?
Una auditoría del COVID.
Sí, con la idea de volver a no volver a cometer los errores. Si se vuelve a dar una circunstancia para...
A ver, recordar, es que si nos ponemos a recordar nos volvemos a indignar, pero el concepto de la cogobernanza fue una broma.
Fue una catástrofe. Ahora bien, a mí me gustaría que el carpetazo al COVID, que de alguna forma todos le hemos dado ya y que pronto se oficializará por la propia Organización Mundial de la Salud, que no nos haga olvidar que el COVID existió, que estuvo ahí, que mató a miles de personas.
Y que puso a prueba y reveló la ineptitud de unos gobernantes y la sabiduría de otros.
Que puso a prueba la actitud y la categoría de otros. Que pilló en bragas. Que nos pilló en bragas. Que se
una manifestación del 8M.
Que se trató de ocultar, eso es. Que se trató de ocultar por razones políticas.
Que se avaló por razones políticas.
Vamos a ser serios. Y que en cualquier momento, porque el mundo está ahora mismo así, y te lo dicen todos los epidemiólogos, puede surgir otra epidemia.
Familia.
Más leve, más fuerte, lo que sea.
Que nos vamos. Gracias, Jorge.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate. Ignacio, lo mismo.
Muy buenas noches.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Salao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido en un transido que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y lo van a mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
3458 03458 serie 9 009.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente Sánchez, metido de lleno en su gira por diferentes medios de comunicación, ha hecho su última parada en el programa de Jordi Évole para darse un baño de autocomplacencia y victimismo. Después de tratar de desacreditar a los que discrepan, acusándoles de poner en marcha una estrategia trumpista, él mismo emula al político norteamericano al hablar de burbujas antisanchistas y de poderes económicos y mediáticos que maniobran para expulsarle del poder. Sánchez asegura que no ha mentido, sino que ha ido rectificando y cambiando de opinión sobre los temas más diversos. Como si con él no fuera la cosa, reconoce como un trágico error la conocida como ley del sí es sí, pero despeja balones fuera y adjudica la responsabilidad a otros. Y así con todos los temas espinosos que Évole tuvo a bien formularle. Sánchez siempre ha demostrado su capacidad camaleónica y ha sabido tirar de su peculiar manual de resistencia. Nada nuevo, aunque la resistencia le ha añadido ahora altas dosis de victimismo, como si, siguiendo aquella inolvidable y surrealista intervención de Carmen Calvo, Pedro Sánchez y el presidente del gobierno fueran dos personas distintas. Hay que reconocer que Sánchez sigue librando su batalla contra viento y marea, ahora de plató en plató, pero lo hace sin un mínimo de rigor y de argumentos, ahondando en la polarización que ha sembrado durante toda la legislatura y llegando a veces a un cinismo que provoca sonrojo.